Buenos días, Sebastián. Gracias por su tiempo para este encuentro. Soy Ranjit y estoy interesado en saber cuál es su forma de pensar y su experiencia a través de unas breves preguntas. Deseo nos ayude a todos a aprender por medio de sus conocimientos, cómo actuar durante situaciones y toma de decisiones difíciles. He creado este podcast que llame La Resiliencia. A continuación, comenzaré con las preguntas pautadas.
Perfecto, empecemos.
Cuéntenos qué ideas te llevaron a comenzar esta empresa y cuéntenos un poco sobre las principales actividades actuales de su empresa.
Perfecto, Ranjit. Es un gusto estar aquí contigo. Me encanta ver gente que no es de Latinoamérica, está viniendo a construir el futuro de tecnología en Latinoamérica y de la mano pues de excelentes emprendedores como Bikram. Entonces, muchas felicidades. Súbale donde nace. Entonces, nace de las experiencias previas que teníamos Alison y yo como cofundadores. Yo soy colombiano, nací y crecí en Colombia, viví en Estados Unidos varios años de chico. Luego vine a México a estudiar al TEC de Monterrey y cuando estaba en segundo semestre de la carrera, empecé a trabajar en Procter & Gamble. Entonces, me volví un intern en la función de ventas, que había sido siempre el área donde yo había querido estar. Y durante esos 8 años que me terminé quedando en Procter & Gamble, algunos como practicante o intern y otros como full time, etcétera, etcétera, tuve exposure a diferentes equipos, a diferentes canales, a diferentes clientes y a diferentes marcas. Y durante todo ese tiempo operando, descubrí que las compañías de consumo gigantesca como Procter & Gamble, pues en realidad no son compañías de tecnología. Muchos de los procesos operativos, de ejecución, etcétera, como los corrían, seguían siendo procesos que no habían cambiado en los últimos, tal vez, 50 años. Entonces dije, ¿cómo podemos hacer para traer a esta industria tecnología de clase mundial para que transforme la manera como las CPGs o las compañías de consumo operan y de esa forma habilitar un desarrollo en esta industria gigantesco? Pues con esa meta muy clara, apliqué a mi MBA en Harvard. Y durante mis 2 años de maestría en Harvard estuve trabajando en esa pregunta. ¿Cómo y en qué ángulo puedo traer tecnología de clase mundial a CPGs en Latinoamérica o en mercados emergentes para transformarlas? Entonces, estos años en Harvard fueron bien interesantes porque conocí a mi socia fundadora, Alison. Alison es de Estados Unidos, trabajó en Walmart, en el equipo de operaciones en Estados Unidos, luego estuvo en el equipo de India, luego estuvo en el equipo de China y luego nos conocimos en Harvard y traíamos todo este linaje en común. Habíamos trabajado en mercados emergentes desde el lado de las marcas y desde el lado del supermercado y teníamos esta frustración de cómo era posible que una industria tan gigantesca y crítica para la humanidad siguiera operando sin tecnología de clase mundial. Pues con esa tarea en mente nos volvimos socios y empezamos de una forma súper, súper scrappy a desarrollar lo que hoy es Súbale y lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, nosotros empezamos con una idea en un café. Esa idea se tradujo en PowerPoint. Ese PowerPoint se tradujo en Pitch. Ese Pitch se tradujo en una ronda inicial de Pre-Seed. Ese Pre-Seed se tradujo en venir a lanzar a México un MVP, un producto mínimo viable, que era una mierda. O sea, el producto era terrible, terrible. O sea, era básicamente una aplicación que nos había hecho un dev shop en Sri Lanka, que en ese momento del tiempo, las hipótesis que Alison y yo queríamos demostrar no era que nosotros podíamos producir tecnología de clase mundial. La hipótesis en ese momento de demostrar era que la gente en mercados emergentes estaba dispuesta a trabajar en un celular haciendo tareas para marcas y ser pagada por medio del celular y que las marcas y los retailers estaban dispuestos a pagar por esas tareas. Entonces, así fue que creamos este marketplace que nos hizo este DevShop, lo lanzamos como en septiembre del 2018, hace casi 19 meses, y lo lanzamos con 7 usos distintos. La tesis era la misma. Marketplace tipo Uber, donde la gente se conecta y chambea para marcas o retailers y las marcas o retailers suben tareas que necesitan que resuelva el crowd. Y nosotros como Marketplace pues tomamos un take rate de esas transacciones. Pues para ese lanzamiento inicial nos conseguimos aproximadamente 7 partners. Eran 7 marcas que patrocinaron cada uno un uso distinto dentro de la aplicación. Entonces les voy a poner algunos ejemplos. Con uno de los supermercados más grandes de México hicimos un deal para que nuestros usuarios fueran quienes hicieran inteligencia de precios. Entonces, iban a tiendas de otros autoservicios, tomaban fotos de los productos y de los precios y con esa información el supermercado podía saber en tiempo real cómo estaban los precios de diferentes artículos en diferentes vecindarios. Luego hicimos un deal con la agencia de medios, de compra de medios tal vez más grande de Latinoamérica, en la cual nuestros usuarios estaban haciendo crowdsourcing de los billboards en México o los espectaculares. En México no hay una base de datos única que consolide en tiempo real dónde están los espectaculares puestos, qué marca tienen y qué mensaje. Pues a través de crowdsourcing, nuestros usuarios iban en las calles de todas las ciudades del país, tomaban fotos de estos espectaculares, tagueaban una marca, tagueaban un mensaje, y esta compañía de medios en tiempo real podía ver cómo estaban las estrategias de los diferentes players en diferentes regiones, qué mensajes estaban comunicando. Luego hicimos otro use case con una de las tiendas de mascota más grande del país para hacer mystery shoppers, entre otros usos. Ya que hicimos todos esos usos y los lanzamos, y que era hiper scrappy, para que les dé una idea, ni siquiera le podíamos pagar a los usuarios. A los usuarios completaban estas misiones y nosotros les pagábamos desde mi cuenta personal haciendo transferencias, que eso llegó muy rápido a un punto donde no era manejable. Luego empezamos a darles tarjetas de Amazon que comprábamos en el Oxxo, las escrachábamos, anotábamos el código en un Excel y luego les mandábamos código. En fin, súper scrappy, pero estábamos probando nuestras hipótesis iniciales. Para enero del año siguiente, o sea, como 4 meses después, ya teníamos como 50,000 trabajos hechos en la plataforma y estábamos bien claros en que, uno, las marcas encontraron muchísimo valor en esta nueva forma de obtener insights y de trabajar, y dos, que los usuarios, por supuesto, que están dispuestos a hacer esos trabajos por dinero. Entonces, en enero nos embarcamos en la tarea de enfocarnos en un solo uso. Pues en vez de estar haciendo 7 que habíamos probado, como vamos a ver cuál funciona mejor, dónde aportamos más valor, dijimos, ok, vamos a enfocarnos en uno que tenga 2 características. El primero, que sea donde más transformación o valor le podamos aportar al cliente, que es la marca o el retail. Y el segundo, que tenga el mercado más grande, el mercado adresable más grande. O sea, ahí fue que decidimos enfocarnos en el uso de merchandisers, de labor inside supermarkets o personas pues, que trabajan en retail a través de un esquema de trabajadores independientes que trabajan a través de una app, que no tienen subordinación, que eligen cuándo y cómo trabajar y si quieren trabajar. Entonces ya fast forward nos enfocamos en ese uso, llegando un poco a hoy, pues ya somos una compañía con más de 140 empleados, algunos en corporativo en Ciudad de México, otros en diferentes regiones del país. Hemos crecido de manera exponencial durante los últimos 19 meses, arriba del 30% compuesto mes sobre mes. Trabajamos con más de 75 clientes en el país de todos los tamaños, desde la cadena de autoservicios más grande hasta la pyme que vende mermeladas en autoservicios. Y tenemos una visión gigantesca de llevar toda esta solución a Latinoamérica.
Continuemos. ¿Qué estrategia usaría o acostumbra a usar en situaciones difíciles de su negocio?
Situaciones difíciles es lo único que sabemos que va a estar constante. Entonces empezaría respondiéndote diciendo que yo creo, y hablo siempre con mis amigos emprendedores, que cuando tú firmas esa hoja, metafóricamente hablando, diciendo me voy a volver un emprendedor, estás firmando una hoja que dice, yo voy a resolver problemas. ¿Okay? ¿Cómo yo aprovecho los conflictos y las resoluciones de problemas? Para mí lo primero es, todo es acerca de la gente. Negocios es gente. Entonces, al final es tener esta capacidad de empatizar con la otra parte, de entender sus puntos de vista y de intentar encontrar el common ground. No siempre eso funciona, evidentemente. Entonces, he construido una estructura para mí que me ayuda a tener una visión mucho más clara o puntos de vista independientes cuando tengo un problema enfrente y hay veces no tengo la respuesta clara de cuál es la solución o cómo debería yo proceder. Entonces, ¿qué he hecho para eso? Tengo un coach ejecutivo. Definitivamente se lo recomiendo a todos los emprendedores. Es muy importante tener una persona, un coach, al que puedes go to, que te ayude. Al final, el trabajo del coach no es decirte qué hacer. El trabajo del coach es ayudarte a descubrir a través de preguntas y a través de diferentes ejercicios qué es lo que realmente tú quieres y de descubrir tus propias respuestas. Entonces, eso me ayuda de manera impresionante y ha sido un pilar gigantesco en mi desarrollo como líder. Y luego, pues tengo advisors, gente que yo confío, gente que respeto, gente que tiene muchos más años de experiencia o de exposure a diferentes situaciones, ya sea en el mundo de tecnología, como emprendedores, como inversionistas o como empresarios. Y esas son las personas que tengo en un shortlist y que siempre llamo cuando tengo un conflicto y necesito un punto de vista extra.
Claro, esto es muy útil. ¿Qué significa la resiliencia para usted y para su compañía?
Bueno, resiliencia para mí es un valor o un atributo bien bonito y que me gusta identificarme con él. Si vas a mi Instagram, siempre pongo la frase never, never, never en mayúscula, give up. Y para mí eso es resiliencia. Never, never, never give up. Es muy fácil decirlo, pero es muy complejo hacerlo. Entonces, ¿cómo vivo yo con ese concepto? Es vivir muy fiel a mis valores personales. Es lo que yo creo que es correcto. Y vivir muy fiel a lo que significa éxito para mí como persona. Y con esas dos cosas en la mesa, es que procedo a definir y a operar con resiliencia. Cuando resiliencia puede expresarse de diferentes formas, en diferentes momentos. Una forma, tal vez la más típica, es empezar un negocio. Es bien, bien difícil. Es bien difícil. La gente, mucha gente empieza un negocio solo como con la visión de toda la parte cool, energética, exposure, o hasta hacer dinero, pero se olvidan de toda la otra parte que es gigantesca y que es el pilar de ser un emprendedor. Es manejar conflicto, manejar estrés, manejar ambigüedad, ser rápido, en fin. Entonces, creo que esa es la forma más fácil donde la resiliencia se expresa, y es como emprendedor tienes que ser capaz de, a pesar de los golpes, los vientos en contra, los turn down, los 20 VCs diciéndote que no funciona tu modelo de negocio, o un conflicto con un inversionista, o un conflicto con un socio, o un conflicto con un empleado, you move on. Y sigues adelante con esa visión muy pegada a tus valores, lo que significa suceso para ti como persona. Luego, resiliencia también puede ser mucho más profundo. Resiliencia puede ser cómo manejas tus propias emociones, cómo controlas tu líder interior para que pueda adaptarse a las circunstancias cambiando externamente, que van a cambiar mucho más rápido de lo que tú puedes cambiar como líder. Entonces, esa resiliencia te tiene que empujar a encontrar formas diferentes de hacer las cosas, a encontrar gente que te pueda dar consejos, a buscar los caminos en los que vas a poder seguir desarrollándote como líder. Y para mí eso es lo que significa.
Está claro. ¿Cómo están afrontando la contingencia COVID-19 en las actividades comerciales de su empresa?
Súbale, estaba en esa intersección, en esta crisis en la cual, pues hoy más que nunca, los supermercados tienen que tener anaqueles llenos, surtidos, en tiempo y forma, para que el consumidor encuentre pues sus compras, ya que la gente está resguardada en casa. Entonces, ¿cómo la estamos manejando? Lo primero es cuidar nuestro activo más importante, que es nuestra gente. Eso corresponde a nuestros usuarios y corresponde a nuestros empleados. Entonces, primero, toda la compañía está trabajando desde casa desde hace casi 12 semanas. Todos desde casa, que por cierto hemos descubierto que somos hiper productivos trabajando 100% desde casa. Es una primera acción muy táctica. Otra acción táctica es proveer recursos a nuestro personal en campo, en las diferentes ciudades del país que están ejecutando en las tiendas, recursos de seguridad, desde tapabocas, mascarillas, geles antibacteriales y demás, para que puedan operar de manera pues segura. Y la tercera es el manejo con nuestros clientes, que es cómo los podemos apoyar en este momento de cambio tan acelerado. Hay como dos grupos. Grupo uno es necesitan bajar el ritmo de su operación, necesitan disminuir sus visitas, porque hay ciertas categorías que han sido heavy afectadas por esta crisis, por los comportamientos de consumo, pues los comportamientos de consumo que esto despertó, y apoyar a sus clientes. Y hay otros clientes que están viviendo el efecto contrario, que sus categorías están creciendo double digit, el consumo está súper acelerado y necesitan un montón de manos y de soporte en la operación, y poderles proveer esa flexibilidad para que la puedan escalar. Entonces, soportar a nuestros clientes, a nuestros empleados y con una estrategia clara.
Gracias por los tips. ¿Qué estrategias son las más efectivas en su experiencia para incrementar, mejorar y mantener a su usuario más que satisfecho con su producto?
Bueno, pues el usuario es todo, ¿no? Súbale vive en nuestros usuarios. Ellos son nuestra gasolina, nuestras paredes, nuestras columnas. Entonces, es una pregunta bien compleja y bien larga. O sea, para mí lo primero es tener un ecosistema dentro de Súbale que les dé la posibilidad de cambiar su estándar de vida. Y eso fue literal una de las razones más importantes por las que Alison y yo creamos esta compañía. Y era cómo podemos ayudar a millones de personas que están en la economía informal en Latinoamérica a que encuentren una nueva forma de aumentar sus ingresos y de vivir y de pagar sus vidas. Entonces, lo primero es dándoles el acceso a la aplicación. Entonces, nuestra aplicación está abierta en Google, en Apple, la gente se puede inscribir. Intentamos acomodar la mayor cantidad de usuarios posibles. O sea, ahorita justo por la crisis tenemos un waiting list arriba de 12,000 personas, pero pues en tiempos normales el waiting list no pasaba los 300, 400. Tenemos que escalar de una manera responsable, no tenemos suficientes trabajos en el marketplace para esa cantidad de usuarios. Si los balanceamos, pues al final nadie termina siendo productivo. Entonces, es la primera, dándoles el acceso. Y la segunda es, tenemos una práctica de producto muy sólida dentro de Súbale, que nos tomamos bien en serio, donde nos especializamos y vamos muy al fondo, al tuétano, a entender cuáles son esos features o esos cambios de producto que podemos seguir desarrollando en el journey de la aplicación de Súbale para cada vez hacerles más simple su experiencia y mejor. Entonces, les voy a poner un ejemplo simple de ir al fondo de la necesidad del usuario. Entonces, antes en Súbale, pues el usuario ingresa y ve diferentes tareas en diferentes partes de la ciudad. Y, por ejemplo, tú ves una tarea en esta tienda, entonces vas caminando a la tienda o pagas un camión, llegas a la tienda y de repente ya había otro subalero en la tienda haciendo esa tarea y ya perdiste el dinero de tu camión de ida y ahora tienes que pagar un camión de regreso porque te tienes que regresar a tu casa. Entonces, lo que hicimos es lanzar un feature en el cual los usuarios pueden reservar. Entonces, ahora en Súbale los usuarios pueden meterse, pueden reservar hasta 15 trabajos en adelantado y creamos todo un sistema de gamification alrededor de esas reservas. Si tú reservas, haces bien tu trabajo, te voy a habilitar a que reserves más. Si tú reservas y no haces bien tu trabajo o no cumples con tus reservas, te voy a deshabilitar para que puedas seguir reservando. Y de esa forma poder generar el incentivo para usar la reserva de manera adecuada y mejorar dramáticamente la experiencia del usuario.
Claro, continuemos. COVID-19 ha retrasado la expansión y los planes para nuevos productos en muchas compañías y ha llevado a reenfocar las estrategias y los productos. ¿Tu empresa también ha tenido esta experiencia?
O sea, nosotros tenemos un plan de crecimiento en México, fuera de México y en productos muy agresiva. El COVID o la crisis actual influenció de manera positiva esos planes en el sentido que varios productos que traíamos en el pipeline o que estaban siendo cocinados pero no estaban de manera, digamos, priorizada, fueron priorizados y ya están afuera ejecutándose. Entonces, sí hubo una influencia en nuestro roadmap y en nuestra visión de qué debería ser primero. Sin embargo, eso no significa que la visión de lo que es Súbale, lo que hacemos y lo que queremos lograr, que es lograr el marketplace de talento para retail más grande de Latinoamérica que transforme esas operaciones con tecnología, eso no ha cambiado y eso no va a cambiar.
Muy bien. Su empresa ha creado una perspectiva sólida para el futuro a pesar de los cambios actuales debido a la situación.
Sí, tenemos una perspectiva muy prometedora, un poco confidencial. Mientras hablamos ahorita, estamos trabajando en varios proyectos gigantes, desde expansiones hasta lanzamientos de nuevos productos. Entonces, ha sido una muy buena oportunidad para seguir nuestra misión de seguir escalando esta compañía y de llevar esta solución a muchas más marcas y personas en Latinoamérica.
Perfecto. Para concluir, ¿qué cambios cree usted que tendrá su empresa cuando se normalice la situación actual de COVID-19?
Muy buena pregunta y no tengo idea. No tengo idea, me estoy preguntando lo mismo. Yo creo que esta noción que hablamos mucho con amigos y familiares de cuándo volvemos a la vida normal, esa noción es incorrecta. O sea, no va a haber tal cosa como la vida normal. O sea, la vida post-COVID va a ser una vida distinta. Ejemplos tácticos para Súbale. Descubrimos que podemos trabajar 100% remotos y somos mucho más productivos. ¡Wow! Por supuesto que va a haber un cambio en la manera como operamos como compañía construyendo sobre este learning. Descubrimos que podemos usar talento remoto que normalmente no usábamos de otros países y de otras partes del mundo y de otras zonas horarias para traer key skill sets que no tenemos disponibles aquí en México y poder crecer de manera más acelerada nuestra práctica de tecnología. ¡Wow! Eso también fue un gran cambio y va a ser un muy diferente post-COVID. Entonces, la respuesta es que tengo la misma pregunta. Estoy seguro que va a ser muy diferente el nuevo normal a lo que era antes. Es otra cosa y nos adaptaremos a esa circunstancia manteniendo lo mejor de lo que aprendimos en el COVID.
Muchas gracias por su valioso tiempo. Espero volver a coincidir con usted en un futuro cercano. Buenos días.
Gracias por la invitación. Un saludo a todos y un abrazo. Chao.